Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Derecho al Aire, un programa para la vinculación entre el Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa con la academia y la sociedad en general. Derecho al Aire. Comenzamos.
Muy buenas tardes, tengan todo el auditorio bonito que nos escucha este martes 6 de diciembre, ya casi se nos acaba el año, Enrique en cabina, muchas gracias por tu apoyo siempre. Me es muy grato y me siento muy contenta de contarles que el día de hoy en el programa de Derecho al Aire que conduzco yo, Johanna Batista, y que tengo el día de hoy, como decía, de invitados a los alumnos y alumnas de la carrera de abogado de quinto semestre, quien nos quieren platicar y nos quieren hacer conciencia sobre este tema tan importante que vivimos hoy en día, que es el protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio. Uy, son muchísimas cosas ahí ya. En este primer bloque nos acompaña Maritza Gálvez y Jimena García. ¿Cómo están, Maritza, Jimena?
Bien, bien.
¿Cómo están?
Nos encontramos muy bien. Esperamos que les agrada
este tema tan complicado, pero
pues, este compartimiento que tenemos.
Yo creo que como son alumnas, y seguramente el auditorio compartirá conmigo esta opinión, seguramente no lo compartirán de una manera muy fácil en que todos podamos entenderlo y sobre todo en que nos concienticemos de la importancia y de la relevancia de este tema en la sociedad. Pues bueno, sin más preámbulo, Maritza, Jimena, lo primero que hay que hacer obviamente pues es entrar en concepto y contexto sobre el tema de protocolo de investigación, en específico en el delito de feminicidio y esto que yo digo perspectiva de género, qué difícil de verdad a veces que es de explicar, pero las vamos a escuchar que ustedes estudiaron y traen el tema súper fresco.
Bueno, pues para empezar, acerca del feminicidio, tenemos que ver cómo es la situación de la mujer, sobre todo aquí en México, ¿no? Cómo está estigmatizada y cómo pues ha logrado etiquetar a la mujer en un papel mínimo, en un papel inferior, entre todos, en donde no ni siquiera se considera como una persona o un humano, sino como un objeto. Y esto ha traído pues consecuencias a una construcción pues basada en falsos estereotipos, ¿no? En cómo debe ser una mujer dentro de la sociedad. Claro. Y bueno, no falta el desprecio y la falta de reconocimiento de derechos humanos de las mujeres en el tema social, en la convivencia, en el día a día. Y cómo nuestro país lucha para que las mujeres tengan este reconocimiento de derechos humanos, para que se puedan dejar de ser tratadas como objetos y traten a ser tratadas como mujeres, como personas que son dignas de derechos y merecedoras. Y bueno, para este tema llegamos a dos factores muy importantes que son protagónicos en esos estereotipos, que es el machismo y la misoginia, que son un papel protagónico en la violencia de las mujeres. Y bueno, esto lo vemos desde muy pequeños, ¿no? Desde cómo debemos ser mujeres y hombres y comportarnos desde que somos niños, aunque vemos que son pequeños detalles, poco a poco va provocando la desigualdad y bueno, esto nos lleva a vincularlo a la violencia después, ¿no? A hacer como este pequeño relación de falta de equidad hace que este tema se vuelva violento.
Y claro. Mencionas algo muy importante, ¿verdad? Queramos o no reconocerlo, todavía vivimos en un país con machismo. Algunas feministas muy positivamente dicen que micromachismos. Yo defiendo la postura radical, todavía vivimos en una sociedad machista. ¿Qué más nos pueden platicar, Jimena, respecto a esta contextualización del tema?
Totalmente, o sea, la violencia hacia la mujer se ha vuelto, pues yo creo que sin término, cada vez hay más casos. Yo les hablaré un poco sobre las penalizaciones, ya le entro en contexto. Para comenzar con este delito, se trata de aquellas personas, puede ser hombre y mujer. Cabe recalcar que anteriormente otros códigos penales nos mencionaba que solo era por por hombres, pero no, ya se puede de hombre o mujer quien comete este delito.
Era un delito que solo
era cometido por hombres.
Y hoy en día se consideraba, y ya sabemos que hoy en día, para los que nos escuchan, el feminicidio también puede ser cometido por una mujer. Muy bien.
Es correcto. Es un tipo especial muy agravado. Su punto de partida es desde el homicidio. cuando no se puede configurar que todos los factores que ahorita les voy a mencionar del feminicidio se considera que pues fue homicidio. Este delito es perseguido por oficio, ya que no se ocupa como alguna denuncia o querella para que las autoridades puedan realizar su trabajo e investigaciones. Claro. Se basa en razones de género. En nuestro Código Penal Federal está en el artículo 325 algunas de las, pues como de las condiciones para que se cubra este delito. La víctima debe presentar signos de violencia sexual o de cualquier tipo. Deben de existir algún antecedente o datos de que la víctima a lo mejor sufría violencia familiar, laboral o algún hostigamiento por alguna persona cercana a ella con la que tenía alguna relación. Uh-huh. Y también que al final de que el agresor comete esto a la víctima, la expone en algún lugar público, siempre.
Claro, es muy importante, Jimena, que dejemos eso en claro, que diferenciemos el homicidio sobre el feminicidio. Yo creo que con estas cosas que mencionaste, tanto para el auditorio y para nosotros, nos ha quedado claro que debe de haber alguna exposición pública del cuerpo femenino, marcas, como lo mencionabas, y quizás signos de violencia previa, que le abonaría lo que dices, ¿no? Nada más a lo mejor violencia familiar, por ejemplo, algunas antecedentes quizás de forcejeo con sus familiares, con sus parejas,
lesiones,
exactamente. Creo que me parece muy relevante que mencionemos esas cosas, porque eso es lo que hace la diferencia contra cualquier otro homicidio, y creo yo, no me dejarán mentir, hoy ustedes son las expertas sobre este protocolo, pero creo que es precisamente ese tipo de diferencias o las diferencias que marcan para la activación de un protocolo de investigación con perspectiva de género totalmente diferente a una investigación ministerial que se hace con otros homicidios, ¿correcto?
Sí, es correcto.
Sí, o sea, cuando hablamos de un tema de feminicidio es muy importante tener otro tipo de perspectiva, porque muchas veces lo catalogamos a que es un homicidio y no, la diferencia entre el homicidio y el feminicidio a la hora de
investigar,
de hacer juzgar, uh-huh, este delito es las razones, y las razones son en este caso de género. En este caso no es lo mismo alguien que comete un homicidio por X razón a alguien que comete un homicidio por razones de género, y eso es lo que lo comete o lo pone en el tipo penal de feminicidio. Y es muy importante que se den cuenta que el feminicidio es una razón de odio y es la expresión más alta de control sobre el hombre y la mujer, o sea, el odio hacia la mujer.
Claro.
Para ver qué control tengo yo sobre ti, que decido el momento y la forma en que debe morir esta persona, incluso arrebatándole la dignidad a la víctima, ya después de quedar sin vida, ¿no? Entonces es importante que este protocolo se enfoque en una manera especial para catalogarlo como feminicidio, para claro, tener sus medidas pues exactas, ¿no?
Sí, antes de que nos vayamos al primer corte, me gustó lo que mencionaste, Maritza, y quisiera compartir con el auditorio algo que decía Russell en el 2008, que precisamente son las notas que ustedes me compartieron previo a este programa, que el feminicidio es la expresión más extrema de violencia contra la mujer, y es un asesinato motivado por el odio, el desprecio o la suposición sobre las mujeres, siempre pues por temas de género, ¿verdad? Sabemos que yo podría decir es porque las matan por ser mujeres. Qué feo eso, la verdad. Jimena, Maritza, gracias por acompañarnos en este primer bloque, por contextualizarnos, por hablarnos del tipo penal de una manera ya más formal y de qué lo diferencia sobre un homicidio en general. Nos vamos al primer corte y regresamos para seguir hablando sobre este protocolo ministerial que se activa a partir de que un homicidio se vuelve feminicidio. Gracias, regresamos rapidito.
Estás escuchando Derecho al Aire. Aclara tus dudas. Llámanos al 22-622-33. Derecho al Aire.
Derecho al Aire.
Muy bien, se prendió el foquito que dice al aire. Muy feliz de seguir aquí en el 104.3 FM Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, así como a través del streaming live de Facebook en Radio UDGPB. Les mandamos un saludo a todos los que nos oyen y nos ven. En este segundo bloque, como les mencionaba en el anterior, me complace presentarles que de los alumnos que hoy nos traen para platicar sobre este protocolo ministerial que se debe seguir en los delitos de feminicidio, está Cristian González y Jocelyn Romero. ¿Cómo están de participar? ¿Cómo se sienten en este segundo bloque?
Un poco nervioso, pues es la primera vez que participamos en un programa de radio. Bueno, yo me incluyo, no sé de mi compañero cómo se siente el día de hoy.
No, igual nerviosa.
No, tranquilos. Además, les mencionaba a sus compañeras que estaban en el primer bloque que, pues bueno, ustedes estudiaron el tema, están mejor preparados hoy en día para eso. Y bueno, seguramente el hecho de que sean estudiantes y jóvenes nos compartirán el contenido de una manera más amena para todo el auditorio que nos escucha el día de hoy, ¿va? Entonces, siguiendo con el tema del feminicidio y este protocolo que se activa a través de que ya se tipifica como un feminicidio, existen reglas mínimas, me comentaba Cristian, para la investigación ministerial, es decir, para el trabajo que tiene que hacer el Ministerio Público en la investigación, ¿verdad?
Efectivamente, para esto se tiene que tener varios diversos los tratados internacionales, como el caso de la Corte Interamericana, okay, en el que ha definido en el momento en el que la policía tiene el conocimiento de un hecho delictivo, ya sea como la muerte de una mujer, las autoridades tienen la obligación de iniciar una investigación sin dilación, sin tener que retrasar eso. Una investigación seria, imparcial y efectiva, encaminada para determinar qué sucedió con esta persona. Y además de la persecución y el enjuiciamiento de los autores del delito. Una vez que este proceso de investigación haya iniciado, se debe desarrollar de modo urgente, de manera inmediata y continuado, para la identificación, la recolección y el resguardo de las evidencias, que es parte fundamental de este proceso.
Claro.
Además de este plan de un feminicidio, conforme al tipo penal que ya brevemente les explicaron, debe percibir fundamentalmente acreditar las razones de género, como que el agresor ejecutó el ilícito, el hecho. La indicación de esos elementos debe ser muy cuidadosa, metodológica y exhaustiva, y no debe circunscribirse únicamente a la investigación de la escena del delito, sino a la circunstancia y el entorno social que lo llevó a hacerlo.
Sí, mencionábamos en el bloque anterior, Cristian, precisamente eso, lo importante de elaborar una línea de investigación sobre los antecedentes que hubiera tenido la víctima, quizás maltrato, violencia, ya sea en contra, ahorita Jocelyn nos hablará, en contra de una mamá o de una niña o de un adolescente, que a lo que veo es una línea muy importante que se debe seguir sobre la violencia quizás que tuvo previo al momento de que al feminicidio.
Así es. Como parte de estos, bueno, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece una serie de principios que se deben de seguir para el entorno de la investigación, en el cual primero que se debe identificar a la víctima, de quién es, cómo era, de cómo estaba. Además de recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte, es decir, cualquier indicios que pueden llevar a cabo para la determinación de su caso de su fallecimiento. Claro. Además de identificar a los posibles testigos, que las posibles personas que puedan haber estado presencialmente ahí en el momento que se cometió el hecho delictivo. Además de determinar la causa, la forma y lugar en cómo sucedió, cómo esta persona llegó a fallecer. Okay. Además de distinguir que si fue una muerte natural, una muerte accidental, un suicidio o un homicidio, que es fundamental en esta parte de la investigación. Claro. Además de investigar la escena del crimen, de investigar cualquier hecho delictivo que puede llevar a la determinación de lo que en verdad sucedió. Y realizar las autopsias y análisis de los restos, con apego a la autoridad competente. Durante este desarrollo de investigación, la escena del crimen y los sujetos, en este caso la policía investigadora, debe como mínimo fotografiar la escena del crimen para tener evidencia de lo que pasó, como cualquier otra investigación, pero de manera más exhaustiva.
Claro.
A su vez, debe examinar el área donde sucedió la escena del crimen, con el objetivo de encontrar las huellas de cualquier índole que pueden llevar a la determinación, que presuntamente pueden acreditar los hechos delictivos. Y como parte de la investigación, se deben de establecer unos principios que se deben de respetar para de acuerdo al cuerpo del cadáver, de respetar su integridad, como parte que es respetar la integridad de las víctimas, sobrevivientes, incluso de las familiares, y sobre todo evitar lo que es la revictimización de las víctimas, además de tratar con dignidad tanto a los niños como a las mujeres fallecidas. La autoridad debe de garantizar la preservación y respeto de ellas. Además, las investigaciones deben ser sobre los hechos suscitados, sobre lo que pasó, y no indagar más allá sobre la situación de la que la presunta víctima padecía.
Claro.
Además, deben de emplear los medios necesarios para garantizar la recuperación de los cadáveres, como al inicio mencionamos, que debe ser de manera inmediata, continua y sin dilación.
Pues, Cristian, parece que el Ministerio Público tiene mucho trabajo en los temas de feminicidio, y me agrada que reiteres que debe ser de manera inmediata. Los feminicidios no se pueden dejar para luego, eso es un hecho, y qué bueno que pues existen estas líneas de investigación ya preestablecidas para poder llegar ahora sí que a encontrar, ¿no? Y sobre todo, pues la finalidad de cualquier actividad ministerial, pues buscar justicia, ¿no? Tanto para las víctimas y como la persona que ya falleció. Bueno, Cristian, ahora pasaremos con Jocelyn, que nos hablará un poquito como de un subtema de este tema del feminicidio, que esto ya va más enfocado a niñas. ¿Cambia el protocolo? ¿Es lo mismo? ¿O son las mismas medidas que debe seguir la investigación ministerial? ¿Qué nos puedes platicar de eso?
Bueno, principalmente el feminicidio de niñas usualmente ocurre en tres escenarios. El primero es en medio de violencia familiar, ya sea contra la madre, hijos e hijas. Y en ocasiones, pues es de forma más violenta contra las hijas al identificarlas con las mamás. ¿Sí me escucho?
Sí, sí, sí.
Ah, el segundo sería como víctimas de abuso sexual. Este puede ser por parte del padre, del padrastro, de un vecino o de alguien de su entorno. Y pues esto puede ser con conocimiento o sin conocimiento de la madre o de un familiar.
Sí, o sea, porque estamos hablando de niñas, ¿no? O sea, exacto, ni siquiera de adolescentes, o bueno, en caso de adolescentes, pero siguen siendo niñas, al final de cuentas son menores de edad.
Sí, y pues la tercera situación sería de violencia contra la mujer tras la separación de la pareja. En esto es muy común que pues el victimario decida acabar con la vida de la niña al encontrarla... Bueno, más bien para ocasionarle un daño a la mamá, como para vengarse, para vengarse de la mamá. Y pues por lo regular el victimario comete suicidio después de cometer el feminicidio contra la niña o el niño.
Ya, okay. ¿Y cómo podríamos diferenciar? O sea, entonces nos estamos viendo que en el feminicidio de niñas muchas veces va relacionado con la violencia que ya se ejerce sobre la mamá de la niña.
Exacto, sí, porque bueno, en esos casos es importante elaborar una línea de investigación sobre los antecedentes de maltrato previo a la madre y pues contra la niña, ya que como menciona, hay veces que como que van en contra de la niña por encontrarle un parecido con la mamá, o que le recuerda a la mamá o un ascendiente materno.
Ya, claro. Creo que voy entendiendo, Jocelyn, que al final de cuentas siempre es un tema de género en contra de las mujeres, que indistintamente, al menos que sea por violación, como decías también, que es una opción el por cual también se da el feminicidio de niñas, pero a lo que mencionas, estadísticamente es más probable que esto ocurra por la violencia que ya se ejerce sobre la mamá.
Sí, exacto.
Pues es una pena, porque además de que seguramente la violencia contra la mujer podría terminar en feminicidio, al parecer esto ya también tiene como un daño colateral a las hijas de las víctimas de feminicidio. ¿Qué más nos puedes platicar sobre este tema, Jocelyn? ¿Hay algún otra línea de investigación, o más bien algo diferente que tenga que hacer la agencia ministerial cuando se tratan de niñas?
Sí, también en caso de que los niños o niños sean testigos de actos relacionados con el feminicidio, se deben considerar, por ejemplo, asegurar que la persona menor de edad cuente con el apoyo del personal, tener en cuenta en lo que respecta al trauma. Con frecuencia la persona menor de edad no expresa sus pensamientos y emociones, y entonces tendrían que más como poner atención a su comportamiento del niño. Y en el desarrollo de las investigaciones, como el niño es un testigo, se recomienda la utilización de medios tecnológicos, o sea, que no lo vea como presencialmente, pueden ser videoconferencias o en circuito cerrado con la cámara HESL. Y pues en caso de que las niñas o mujeres sean pertenecientes de una comunidad indígena, se tendrá en cuenta el artículo primero de la Declaración de las Naciones Unidas.
Que sí ha pasado, ¿eh? Que mujeres indígenas y niñas son víctimas de feminicidio.
Sí, sí ha pasado. Y pues dentro de los objetivos estratégicos de la investigación de los feminicidios se ubican, entre otros, identificar las conductas que causaron la muerte y los daños o sufrimiento físico, psicológico, sexuales a la mujer ante y post-mortem. Del contexto de la muerte, de las circunstancias de la muerte y de la disposición del cuerpo, de los antecedentes de violencia entre la víctima y el victimario, del modus operandi y del tipo de violencia ante y post-mortem, y pues de las relaciones familiares, ya sea de intimidad, interpersonales, comunitarias o laborales. Y pues ya por último, de la situación de riesgo o vulnerabilidad de la víctima al momento de la muerte, y pues de las desigualdades de poder existentes entre la víctima y él o los victimarios, ya que puede ser entre uno o más.
Muy bien. Eso es algo nuevo, yo sé que no había mencionado, sí, cierto, ya nos comentaban las chicas en el bloque anterior que el feminicidio ya se tipifica, además que puede ser cometido también por mujer en contra de mujeres. Uh-huh. Anteriormente solo era hombres en contra de mujeres, y ahorita también dices que puede ser una colectividad, un conjunto de hombres, hombre, mujer, etcétera, puede ser más de una persona quien cometa este delito de feminicidio. Y lamentablemente, pues, como un daño colateral, vemos que las niñas y adolescentes también se están viendo afectadas con esto. Gracias, Cristian, por explicarnos el protocolo y la inmediatez con la que debe de investigar el Ministerio Público. Nos vamos a ir a un segundo corte, y en el tercer bloque ya nos acompañaron sus compañeros, y vamos a seguir desmenuzando este tema del protocolo y la investigación ministerial sobre el delito de feminicidio, lo que deben de hacer la policía investigadora, el fiscal y todos los que buscan justicia para esto. Regresamos.
Estás escuchando Derecho al Aire. Aclara tus dudas. Llámanos al 22-622-33. Derecho al Aire.
Se prendió de nuevo el foco de Al Aire. Muchas gracias, Enrique. Seguimos en el 104.3 FM, Radio UDG en Puerto Vallarta, y también en el streaming live del Facebook, en la página de Radio UDGPB. Muchas gracias por seguir sintonizándonos. El día de hoy me siento muy complacida, pues como les mencionaba, me acompañan los alumnos de quinto semestre en la carrera de abogado, y como van avanzando los bloques, vamos cambiando y avanzando en este tema que es protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio. Ya estuvimos contextualizando el tema, qué es, cuál es el tipo penal. Nos estaba hablando del protocolo Cristian y Jocelyn. También Jocelyn nos platicó que esto ya es un poquito, más bien esto ya va más allá en un núcleo familiar. Ya también las niñas y adolescentes son víctimas de feminicidio, a veces por un daño colateral al feminicidio o al maltrato o a la violencia que ya recibe su madre o sus familiares en su núcleo familiar. Y bueno, aterrizando en este bloque número 3, nos acompaña Emanuel Kundapi y Víctor Romero. ¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias.
Hola, Joana, excelente, muy bien, gracias.
Qué bueno que están aquí, y ustedes nos estarán hablando del componente fáctico de este protocolo ministerial, así como el componente jurídico y el componente probatorio, ¿cierto?
Sí.
Pues adelante, el micrófono es todo suyo, ustedes estudiaron el tema, saben el tema, y nosotros, incluyéndome como auditorio, queremos conocer nuestros derechos en caso de tener conocimiento o lamentablemente pasar en algún momento en nuestro núcleo familiar por un delito de feminicidio.
Muy bien, Joana. Como ya lo comentaste, se va a analizar la cuestión de los componentes fáctico, jurídico y probatorio. Aterrizando el componente fáctico, primero hay que introducir que este componente o la parte fáctica es el sentido que se le da al caso, la posibilidad que haya ocurrido ese suceso. Entonces, para que exista este componente fáctico, bueno, está el principio de congruencia, es el que le da vida a ese componente fáctico. Y bueno, el principio de congruencia, de manera estricta, atiende a cinco puntos, cinco elementos muy importantes, que se tienen que presentar, en primer lugar, las circunstancias del tiempo, modo y lugar en que se producieron los hechos.
Claro.
En segundo lugar, está la manera en cómo ocurrieron los hechos, y que tengan un orden, un sentido cronológico, que tengan congruencia, vaya. En tercer lugar, están las acciones desplegadas o ejecutadas. En cuarto lugar, los elementos utilizados. Y en quinto lugar, está el elaborar las proposiciones fácticas y congruentes que permitan, por un lado, conocer a detalle el suceso, y por otro lado, identificar los hechos relevantes que van a permitir establecer la responsabilidad al imputado, ya esto atendiendo más al hecho
penal.
Al tipo,
sí,
penal.
Claro.
Así es.
Ya, ahora sí que creo yo, ¿ustedes qué opinan todavía como estudiantes? Pero creo que el trabajo más difícil ministerial es precisamente cuadrarlo. Así o es. Tipificar uh-huh. el delito penal, ¿cierto?
Sí.
Muy bien, entonces nos comentabas que esos son el componente fáctico, pero traían más cosas. ¿Qué más nos pueden platicar?
Bueno, pues de hecho ahorita acabas de mencionar que lo más difícil es encuadrarlo con el tipo penal, y precisamente de eso habla el componente jurídico. Hay una frase que dice: no es posible construir una hipótesis delictiva sin la adecuación de los hechos del caso a un tipo penal.
Okay.
Y precisamente cuando nos referimos del componente jurídico, de forma simple podemos decir que es el artículo a la norma que se está violentando. En este caso, pues nos referiríamos al artículo 325 del Código Penal Federal, el cual dice que comete el delito de feminicidio la persona que le priva la vida a una mujer por cuestiones de género,
claro.
Por perspectiva de género. Entonces, retomando el tema, cuando hablamos del componente jurídico, que nos referimos en este caso, como ya lo dije, al artículo de la norma que se violenta, pues estamos refiriendo a que, vaya, para poder perseguir un delito, necesitamos primero encuadrarlo en el tipo penal, que sería pues la norma del artículo, y esto con el fin principal pues de recabar la información para probar en este caso pues el feminicidio. También aparte de este pues hay unos objetivos subsecuentes o secundarios, pero pues todo tiene que ser con la misma finalidad, ¿no? ¿Cómo se dice?
De encuadrarlo.
De encuadrarlo.
Sí. Yo, antes de que siguiéramos con el componente jurídico, les preguntaría, no todos los estados lo tienen tipificado de la misma manera.
Digo, no.
Nos hablan del federal, pero creo yo, a la hora de hablar de feminicidio, y lo decía el presidente de la Corte hace poco, que es un problema que todos los estados lo tengan tipificado de una manera diferente.
Pues sí.
Muy bien, entonces, pero a ver, ¿y en Jalisco? ¿No traen el dato de Jalisco?
No, el de Jalisco no lo tengo en este momento, el que tengo es el federal. Si gustas te lo puedo compartir.
Sí, claro, adelante, ya, okay. ya nos lo había compartido, creo que Jocelyn, pero adelante,
sí.
Para que nos quede claro que pues el componente jurídico es que se cumpla tal cual lo que dice el artículo.
Así es, bueno, pues mira, en el artículo 325 del Código Penal Federal, dice que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Las razones son las siguientes: que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, que se le haya infligido algunas lesiones o mutilaciones degradantes previstas, previas, perdón, o posteriores a la privación de la vida, o que hayan pues actos de necrofilia, que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza, que existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso o acciones, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima, y pues que la víctima haya sido incomunicada en cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida.
Muy bien, excelente. Todo eso se tiene que cumplir.
Pues no se tiene que cumplir todos, pero si hay alguno de estos tipos,
tiene que encajar, ¿verdad? Con alguno, cumplir.
Ah, sí, perdón.
No, adelante, Víctor. Ustedes son los expertos el día de hoy y ya nos decían el componente. ¿De cuál es?
Componente fáctico.
El componente fáctico. Ya nos decía, nos hablaban del componente fáctico en primer término, que es cómo pasaron los hechos, ¿verdad?
Gracias.
Modo, tiempo, lugar. Nos estabas hablando ahorita del componente jurídico y me parece bastante relevante que nos hayas compartido lo que tal cual dice el código porque tal cual es lo que se debe buscar en el tipo penal, ¿verdad? Y el último componente menciona en su investigación el componente probatorio.
Así es, el componente probatorio en realidad, considero que es una, así como los demás componentes, es muy muy importante. Claro. Ya que es aquí donde se termina de cerrar, de empatar este suceso, y es donde muchas de las veces se complican las situaciones, justamente en empatar estos los componentes probatorios. ¿Qué es o qué constituye este elemento material probatorio? Bueno, es la evidencia física, el objeto o producto relacionado con un hecho delictivo y que eventualmente dentro del proceso judicial puede constituirse o llegar a constituirse como una prueba.
Como una prueba material, estás hablando. Así es. Ok.
El objetivo de este componente probatorio, de manera general, es establecer lineamientos de actuación para incorporar y promover la perspectiva de género, y en consecuencia, bueno, que se logra o se consiga una investigación seria, imparcial, efectiva y orientada a la obtención de la verdad con la debida diligencia.
Claro.
Bueno, explicando un poco mejor esto que acaba de mencionar, se comprende que independientemente de la situación, cuando existe un homicidio debe descartarse sí o sí la posibilidad de que exista un feminicidio.
A lo que me decías, más bien, en cualquier homicidio debe descartarse que es feminicidio. Así es. Decir, entonces estamos hablando de otro tema muy relevante que no hemos tocado hasta ahorita. Tiene entonces la obligación la autoridad ministerial de, ante cualquier homicidio de mujer, uh-huh, obviamente, verificar que no se trate de un feminicidio. Bastante interesante. Me pregunto si nuestras autoridades ministeriales realmente lo aplican, pues vaya, porque me imagino que pues debe ser una carga de trabajo bastante alta, como ya sabemos los que tienen siempre las autoridades, pero el hecho de tener que investigar previamente a ver si es un feminicidio o no, o luego de repente, por eso les mencionaba que no todos los estados lo tienen tipificado de la misma manera, pero a veces sí a veces es evidente por los componentes fácticos o incluso por los componentes jurídicos que sí se trata de un feminicidio. Y siempre, por eso me gustó que mencionaras Kuntapi, ¿verdad?, que el componente probatorio no es menos importante, es igual de importante, porque este le termina de dar ese hecho o esa prueba de que sí se trata de un feminicidio. Uh-huh. Y a mí me gustó lo que estaba leyendo aquí en su investigación, que es toda la evidencia física. Entonces, pues sin evidencia física difícilmente pudiera comprobarse o acreditarse cualquier tipo de delito.
Uh-huh. Así es. De hecho, el Ministerio Público tiene la obligación de verificar en todo momento la ejecución de la cadena de custodia.
Claro.
Que bueno, la cadena de custodia es un sistema en el cual se tiene el control y el registro que se aplica a este material probatorio, así, ¿verdad?, es, a toda la evidencia, desde el momento de su localización que se encuentra hasta que se presenta en el juicio, ya convirtiéndose en pruebas.
En un medio de prueba.
Así es, en un medio de prueba. Y bueno, esta cadena de custodia, digo, de una manera concluyendo, nos ayuda tanto en el ámbito de criminalística como en el procedimiento penal. Ya que, bueno, cualquier contaminación,
juicio, hablando así de procedimiento penal, ya un juicio.
Uh-huh. Ya que cualquier contaminación de este material de prueba o de las pruebas, indicios en la escena del crimen puede alterar en su totalidad el resultado en un proceso penal, obligando al juez a condenar o absolver a una persona equivocada.
O a desestimar pruebas, ¿no?
Así es.
Muy bien, pues bastante interesante estos componentes fácticos, jurídicos y probatorios. Claro, se nos acabó el tiempo de este tercer bloque, pero les agradezco muchísimo que nos hayan compartido esta parte tan importante sobre el protocolo de la actividad ministerial que se sigue para la investigación de un feminicidio. Muchísimas gracias. Ya nos vamos a nuestro último corte. Al auditorio que nos escucha o los que nos observan por el Facebook Live, síganos viendo y escuchando. Regresamos.
Estás escuchando Derecho al Aire. Aclara tus dudas. Llámanos al 22 622 33. Derecho al aire.
Estamos de regreso en el 104.3 FM Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y también en el streaming live a través de Facebook por Radio UDGPB. Muchas gracias a quienes nos acompañaron hasta este último bloque y así también a los alumnos que nos han acompañado en bloque por bloque. Continuamos con Brisa López y Víctor Romero se quedó también, que ya nos acompañaba desde el bloque anterior. Víctor, ¿cómo estás, Brisa?
Bien, gracias.
Muy bien. No estás nerviosa, Brisa. Esta es una investigación que ustedes hicieron y ahorita no hay nadie aquí en esta cabina que sepa más sobre el protocolo de feminicidio que ustedes, y esperemos que el auditorio que nos escucha se quede con algo y se concienticen y sepan cuáles son los derechos que tienen las víctimas o cómo debe actuar la autoridad ministerial ante un hecho tan feo como un feminicidio. Entonces, hablamos ya del contexto, que es, hablamos ya también del protocolo que debes, o las líneas de investigación que debe seguir el Ministerio Público, la Policía Investigadora. En este bloque anterior nos hablaba también Kundapi y Víctor sobre los componentes que deben de cumplirse o que deben de seguirse en ante un delito de feminicidio. Y por último, y qué lamentable que también sea un tema de investigación tan relevante, el caso de las víctimas no identificadas. Porque por otro lado tenemos, yo diría, podría decir, la cara de la moneda también de todas las personas desaparecidas y también todas las personas que encuentran no identificadas. Adelante, Brisa, platícanos del tema y cómo esto se relaciona con el feminicidio.
Bueno, el feminicidio se relaciona con las muertes no identificadas cuando, por ejemplo, encuentran cuerpos y no saben como quién es realmente, porque hay veces que los casos son tan extremos que quedan completamente desfiguradas o tardan tanto tiempo en encontrarlos que ya no es fácil saber quién es la persona. Es ahí donde entra el campo forense. Aquí podemos encontrar dos factores muy importantes, que sería el antemortem, que es información que se puede recabar del cuerpo antes de que muriera, y el postmortem, que es ya cuando empiezas a hacer una investigación más profunda sobre las heridas o cuál fue la causa una vez muerta, si siguieron con el daño, porque el feminicidio, pues a razón del odio, ellos no les importa más que nada si está en vida o está en muerte.
Claro, bueno, ya aclaramos en los primeros segmentos que ya el feminicidio, según el Código Federal, puede ser tanto por un hombre o como una mujer. Entonces, me parece relevante lo que mencionas, que a veces las agresiones no terminan incluso con la muerte de la víctima, sino persisten aún cuando la víctima ya falleció.
Sí, así es. Y también hay cuatro puntos importantes que lleva a esto, porque ya con el paso del tiempo, pues la práctica forense empezó a tomar mucha relevancia.
Claro.
Y se empezaron a ver cuatro puntos, que es como la acreditación de los laboratorios, recursos humanos y sus capacitaciones, metodologías y especializaciones. Más que nada por el hecho de que esta información que se recabe siempre tiene que ser lo más confiable posible, porque de esto es donde va a partir la identificación de la persona. Y no puede haber errores porque para empezar, para eso es para identificar correctamente.
Claro. Y además debe ser pues un gran perjuicio el hecho de que se llegue a identificar a un cadáver o una víctima mal, ¿no? O sea, imagínense el impacto de que resulta que no es Juana, sino María, ¿no?
Ya han existido muchos
Me parece
casos.
Muy importante que este protocolo y esto que nos están mencionando ya comience a regular esta actividad forense, como dices, Brisa, o los peritajes, que a lo mejor ya estamos hablando un poquito más técnico y nuestro auditorio no podía entender, pero bueno, todo lo forense quiere decir como pruebas químicas, de sangre,
el ADN,
exactamente. Platicar un poquito más coloquial, porque para nosotros es fácil decir, ciencias forenses. No, estamos hablando en términos coloquiales, que es cualquier prueba química quizás, o no siempre química, pero que se hace a partir de los indicios que se encuentran, ¿cierto?
Sí, así es.
Y bueno, ¿qué más nos puedes platicar? ¿Qué pasa? ¿Cómo es un protocolo cuando no se logra acreditar la víctima aún agotando todos estos peritajes forenses, Brisa?
Pues ya agotando los peritajes forenses se puede, más que nada se acude al sistema CODIS, que el sistema CODIS es como una un banco de información genética donde está como que las huellas digitales, tipo de sangre y todas esas cosas. Y ahí es cuando tú acudes ya metiendo todas, pues la información que tú pudiste recabar para saber si concuerda con alguien y pues ahí ver qué clase de relación puedes sacar.
Claro, me parece muy interesante lo que dices, porque quizás hay gente que no sabe que existen este tipo de bancos de información en donde se recolectan indicios para todos aquellos y todas aquellas que nos escuchan que tienen algún familiar desaparecido. Sí existen este tipo de base de datos en donde pueden ustedes acudir y en algún momento, si lo encuentran a alguien como esto, que es un alguien no identificado, se sigue este protocolo. De hecho, haciendo paréntesis, hubo una campaña recientemente en Puerto Vallarta precisamente para esto. Creo que fue en la Plaza del Pitillal, en la semana, no sé si en esta semana, en donde personas que tuvieran algún familiar desaparecido se les invitaba a que le hicieran la recolección de ADN precisamente para tenerlos en la base CODI. Me parece muy importante que lo menciones, Brisa, porque, pues bueno, la esperanza nunca muere, yo siempre digo eso, la esperanza no muere, y estar ahí y tener tus datos si tienen a alguien desaparecido en su núcleo familiar, ese es el primer paso, ¿cierto?
Sí, así es.
Muy bien, ¿y qué nos puedes decir para concluir sobre los cuerpos no identificados, Brisa, antes de pasar ya al peritaje con perspectiva de género? ¿Cómo este debe ser?
Bueno, pues debe ser riguroso, muy bien calculado y ejecutado. Y pues lastimosamente en México existe pues una muy baja como expansión de esto, no cubre suficiente. Uh-huh. Nos hacen falta más especialistas en el tema.
Okay.
Pero pues se tiene que llevar una buena regulación para que pueda funcionar, a pesar de que no tengamos todo lo requerido.
Los expertos.
En efecto, tenemos como una organización que nos puede ayudar dentro de lo que tenemos, con lo que podemos aportar.
Ya, ok. Y respecto a los peritajes con perspectiva de género.
Y bueno,
adelante, Víctor.
Gracias. Tú lo mencionabas hace un momento. Para empezar, los peritajes no es otra cosa más que un informe técnico o especializado. Claro. Se llama un perito en la materia. Sería una persona especializada pues en algo en especial, en una materia. Cuando hablamos de peritajes con perspectiva de género, nos referimos, primero que nada, que deben ser investigaciones, informes técnicos de gente especializada en la materia, pero abro paréntesis, cuando digo perspectiva de género, esto me refiero a que aquel perito, aquella persona especializada que vaya a hacer este informe, tiene que estar pues muy bien estudiado,
concientizado. Uh-huh. Lo mencionaba Brisa, ¿no? Las capacitaciones constantes de perspectiva de género, tanto a los laboratorios certificados o, ya lo mencionas tú, a los peritos.
Así es, más que nada porque, vaya, más de algunas personas han escuchado en algún momento que hacen comentarios muy crueles respecto a algo hizo, ¿no? O se lo merecía. Entonces, ese tipo de cosas son las que precisamente por eso los especialistas deben de estar capacitados para no juzgar antes de. Otra cosa muy importante de los peritajes con perspectiva de género es que pueden hacer el peritaje cualquier persona, sino un perito, pero con perspectiva de género tiene que ser especial énfasis y cuidado en el informe que realice. Por ejemplo, si encuentran un cadáver, un cuerpo, perdón, y están rindiendo el informe, en este caso pues forense, tiene que ser muy minucioso en todas las heridas, en la ropa, en todo lo que el cuerpo de la víctima tenía, para que no se le pase ningún detalle, porque esto es muy importante al momento de rendir el informe.
Bastante importante la postura o el cómo puede influir la crítica o el comentario de un perito, como lo mencionabas ahorita, ¿no? Que lamentablemente se pueden llegar a ver expresiones como de pues qué hizo, o se lo merecía, o seguro aquello, o seguro intentó, no sé, mil supuestos que puede haber con pensamientos de gente que no tiene esa sensibilización de perspectiva de género. Y me parece bastante interesante, como decía Brisa, que se tenga que capacitar a los técnicos que llevan a cabo las ciencias forenses sobre los delitos de feminicidio, pero también me parece bastante importante que ustedes, estudiantes, también nos concienticen a nosotros, la sociedad, sobre este tipo de temas a través como de este tipo de espacios. Yo les agradezco el que nos hayan acompañado el día de hoy. Ya se nos está acabando el tiempo, pero muchas gracias, Víctor, muchas gracias, Brisa, y a todos los demás que nos estuvieron acompañando durante todo el programa. No sé si quieren comentar algo para concluir.
Claro, recalcar la importancia de lo que es la perspectiva de género, como ya mencionaba, que no necesariamente tiene que ser siempre con los peritos, que sí es muy importante, pero también a manera global, que todos estemos informados y concientizados para no señalar a nadie sin saber, poder estar conociendo cuáles son las causas, el hecho de que hay veces que la perspectiva de género nos puede ayudar para tomar otro enfoque y ver las
mejores
cosas,
decisiones.
También para tomar mejores decisiones al momento de hablar, que las personas cambien esa forma de pensar tan arcaica que tienen, o mejor aún, que vayan desaprendiendo y aprendiendo cosas nuevas con la perspectiva de género.
Muy bien, Brisa, bastante, bastante buena tu conclusión. ¿Quieres agregar algo, Víctor?
Creo que ya...
Ya lo abarcó todo, sí, ¿verdad?
Sí, ya no hay más que agregar.
¿Cómo te inspiraste, Brisa? Muchas gracias, Brisa. Gracias, Víctor. Y pues bueno, yo solamente como conclusión, como mencionaba, agradecer el que jóvenes como ustedes aprovechen ese tipo de espacios, mandarle un saludo especial a su maestra Samantha, quien les motivó o les obligó, no sé cuál haya sido, pero un saludo especial, las dos, dice Enrique, puede ser, un saludo especial a la maestra Samantha Ochoa por darnos la oportunidad de esta convivencia y de difundir y concientizar este tema, que ya lo mencionaba Brisa, bastante buena tu conclusión, Brisa, y por supuesto también muchas gracias a Daniel, a Jonathan, a Enrique Telles, que nos apoyan siempre en la producción, y por supuesto, la más importante, nuestra directora de radio, Susana Carreño, que ya la tenemos de regreso al 100%, un saludo especial, y pues no me resta más que se despidan.
Bueno, pues muchas gracias por el espacio.
Muchas gracias también.
Nos vemos el próximo martes a las 12 del mediodía. Mi nombre es Joana Batista y esto fue Derecho al Aire.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Derecho al Aire, un programa para la vinculación entre el Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa con la academia y la sociedad en general. Derecho al Aire. Hasta la próxima.